Existen personas que se vuelven completamente dependientes de la ayuda que reciben de sus semejantes. ¿Hasta qué punto esto es bueno? ¿Deberían existir algunos límites? Soy Mónica Casamiquela y sobre este interesante tema platicamos hoy. Y es que ¿hasta dónde es bueno ayudar a alguien? Pero acá surgen muchas preguntas. ¿Qué tipo de ayuda necesita? ¿Estoy en capacidad de ayudar a esa persona con las herramientas que él o ella necesita? ¿Ha pedido ayuda para empezar? No hay que confundir la generosidad con algunos tipos de ayuda, ya que son dos cosas completamente diferentes. El límite principal que todos debemos de tener es cuando nos involucramos de manera tal que cruzamos nuestro propio límite, como la autoestima, nuestros derechos, y ahí salimos dañados. Y precisamente cuando digo salimos dañados, niñas, me refiero a salimos como enemigos, que por ayudar salís peor, como dicen, ay, por persignarme me aruñé. Salimos con daños emocionales, con daños económicos, moralmente, en nuestra autoestima. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, y empecemos como a compartir a dónde por ayudar les ha ido mal.
Sí, de repente perdés una amistad, ¿verdad? Ajá. Porque esa ayuda en algunas ocasiones tú la das de muy buena fe y es malinterpretada y después quieren que se convierta en una obligación.
Uh-huh. El favor se vuelve obligación.
El favor se vuelve obligación. Y entonces cuando tú decís, no, espérame, ¿hasta dónde, verdad, tiene uh-huh. que seguir existiendo ese rol mío de ayudar? Se enojan y perdés una amistad, perdés un vínculo. Sí, sí me ha pasado.
A Gina y Ana Pau, sí. Por diferentes tipos de ayudas. A veces es hasta un consejo, a veces es dinero.
Mira, el dinero es, para mí es una cosa que merece hasta una mesa aparte, porque dicen que si prestas, mejor dalo por perdido. Y sobre todo si es un vínculo muy cercano, aunque no debería ser así, porque creo que es muy poco ético el no pagar un préstamo o lo que sea. Pero fuera de eso, yo creo que nos pasa mucho a la gente que tenemos cerca. Llámense papás, llámense hijos, que por, en nombre de ese amor ellos esperan que siempre estés ahí, que siempre... si tiene una emergencia, vayas tú a rescatarlo. Si alguien les tiene que prestar dinero, serás tú. Si sos la persona que le tiene que dar un consejo, tú. O llevarlo al médico, tú. Pero yo creo que eso muchas veces es porque nosotros damos la pauta y, como decían ustedes, se vuelve costumbre. El favor ya no es favor, sino una obligación. Pero creo que está en nosotros que no sabemos poner límites y sentimos culpa de decir que no.
Y ahí viene el síndrome del salvador, que ya lo vamos a meter dentro de todo este menjurje. Pero, Ana Pau.
Mira, yo creo que a todos nos pasa en cualquier etapa de nuestra vida, y más con esas personas que son pues tan especiales e importantes en nuestra vida. El amor de una madre a los hijos. Obvio, toda la vida vas a estar al 100%, pase lo que pase, los vas a ayudar. Creo que a veces se confunde con otras personas el ser generoso a una ayuda. Y Luciana dijo algo bien cierto, la ayuda luego se vuelve terminando una obligación. Creo que con el tema del dinero es bien delicado, pero también hemos hablado del tema del tiempo, ¿verdad? Del tema que a veces, si uno no aprende a poner los límites saludables, que en muchas ocasiones los hemos mencionado aquí, la que perdemos es una. Hubo una analogía y una reflexión que me encantó y se las quiero compartir, que dije, sí, es cierto, las personas que han tenido la oportunidad de viajar en avión, en el momento que antes de que despegue tu vuelo, te explican los encargados, las azafatas aeromosas, la manera en que te tienes que colocar todo lo que tiene, por si llega a haber algún inconveniente. Y te dicen que primero te coloques tú el oxígeno para después poder ayudar a los demás. Uh-huh. Es lo mismo, o sea, si te pones a ver esta analogía, sí es cierto. Qué importante es tener oxígeno yo y estar bien yo para decir, hey, estoy al 100 como amiga, estoy al 100 como mamá, estoy al 100 como esposa, porque a veces se te va la vida. Y decía este coach bien interesante que no entendía el por qué le llegaban tantas mujeres a consultas. Y dice, sí, lo voy a decir, y no es porque deje a los caballeros por otro lado, dijo, pero me llegaban mujeres agotadas, con depresión, con ansiedad, con todo. Entonces le decía, a ver, ¿y qué te pasa? ¿Por qué tu vida es así? Y empezaba, es que yo ayudo a mi esposo, mi hijo, quiero ser la perfecta, ta, 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 ta. Aquella lista decía,
y estoy cansada.
¿Y tú crees que eso es ayudar a ellos?
Y el problema es que muy en el fondo te va creciendo, te puede crecer una frustración y un resentimiento que ya no es ayuda ni generosidad.
No.
Ya te sentís tan atada y tan dependiente a ser tú la salvadora o la cuidadora, porque también está el síndrome del cuidador.
Del cuidador, que va de la mano.
Gravísimo.
Sí.
Ajá. Y después llegas a resentir y está el otro extremo. Díganme gracias, porque nadie me agradece, ni el hijo, ni el marido, ni la madre. y hasta te puede volver hasta demasiado exigente emocionalmente porque crees que te lo mereces.
Dejaste de vivir tu vida por vivir la de todos los demás y ponte a analizar. Ajá. Luego te vuelves el referente de la familia. Ajá. Ah, no. Ahí está. Ella es la que siempre resuelve. Salva, ayuda, resuelve y dices, ¿y yo qué? Mi banderita acá de ella
pero
no puede
más. Pero viene con una gran mochila.
Ajá, que con que le saques una piedrita y dice, ¡ay, qué rico se siente! Pero hay personas que tienden a ser ayudadores natos, que se convierte en el síndrome del salvador, porque ese ayudador tiene una carencia y su carencia es hacerse necesitar. Y la única vía es, yo te ayudo, yo soy tu salvador, yo te presto dinero, yo soy tu hombro para llorar, yo te presto el carro, yo te cuido los niños, yo soy todo para que tú necesites de esa persona. Entonces ese vínculo es un boomerang, es un espiralito que nunca termina. Esa es una. La otra, me encantó la analogía, Ana Pao.
Sí, a mí también me encantó.
Y también eso me hace pensar que cuando estaba leyendo este artículo decía, uno de las alarmas que tenés que entender que te está pasando algo es cuando tú, después de ayudar tanto, decís, me siento sola, me siento solo. Pero ¿por qué? Si estás rodeado, ayudas antes. Y es porque tú te has perdido a ti mismo.
Sí.
Cuando tú te sentís sola, pero una soledad del alma, no sola de que estás solo tú, tu casa y los muebles, una soledad del alma, y sos una persona tan altruista, sos una persona generosa, sos una persona que te das, pero te abandonas en ti, y te sentís sola, es porque has cruzado un límite. Y ese límite se llama tú.
Sí, claro.
Y el tiempo no regresa.
No.
No, jamás.
Ay, qué duro.
Y sabes,
bueno,
también,
pero también, perdón, ¿no será que también personas solitarias que tal vez no se les ha dado la oportunidad de una realización personal, se dan mucho a eso, a ayudar y a querer siempre ser, que necesiten de él?
Pero no es un síndrome, eso también.
Tiene que ser.
Muchas amas de casa que son mamás al 100.
Ajá, y que abandonaron tal vez sus inquietudes, sus sueños y se dedicaron al 100% al cuidado del esposo, al cuidado de los hijos. Y entonces, para ellas es gratificante cada vez que les dicen gracias, cada vez que saben que hicieron algo por los hijos. Y ellas mismas, sin que nadie se los haga ver como que es una responsabilidad, asumen que es su responsabilidad, como que esa es la misión de su vida.
Sí. Es su motivación, es su motor.
Pero en determinado momento se pueden llegar a sentir solas. Solas o solos, pues.
Llega el nido vacío y ya no tienen que hacer.
Y malagradecidos, porque entonces el nido vacío y ya nunca me vinieron a ver. Y esos niños que yo los crié y miren, ahora ni me traen a los hijos. O sea, es un montón de cosas las que se desencadenan. Ahora bien, hay otro tema y es que creo que nos han enseñado una cultura de agradecimiento, una cultura de ayuda equivocada, desde frases célebres hasta poemas, libros, lo hemos visto en novelas, en todo lo que usted se puede imaginar. Ayudar es bendición, que Dios te multiplica cuando ayudas a las personas, haz el bien sin mirar a quién, da hasta que te duela. O sea, tenés como ese chip desde que estás chiquito, ayudar, misión salvar, no importa, cuando la misión de una madre es despellejarse y que los polluelos coman. O sea, ese es el chip que nos han metido, pero nadie te da una herramienta emocional de cómo guiar sabiamente esa ayuda.
Claro, ¿sabes qué palabra pudiéramos cambiar en ciertas ocasiones? Colaborar. Porque colaborar te está diciendo, colaborar somos un equipo, trabajamos en equipo. Entonces creo que como no se nos enseña realmente de la manera correcta que es una ayuda, no se nos explica qué es colaborar, qué es ayudar, qué es ser generoso. Todo puede ir dentro, como dicen aquí, del mismo huacal, pero a veces nosotros no sabemos seleccionar cada una de esas y sentimos que todo va en uno solo. Hay una cosa que se me quedó bien grabada y yo se las quería preguntar a ustedes. ¿Qué es lo que pasa? Y esto a todos nos pasa porque obviamente todos ayudamos y lo hacemos de corazón con las personas que amamos y también con las personas que no conocemos, porque hemos dicho que si algo podemos quedarnos en esta vida de gratificante a los seres humanos es ayudar a alguien y en silencio, porque no lo tienes que decir.
Sí.
Pero mi pregunta es, ¿qué pasa cuando ya te diste cuenta que ya no puedes más, que estás cansada emocionalmente, agotada, ta? Da un miedo, ¿por qué? Porque tú sabes que te van a rechazar y te van a rechazar esas personas que son más cercanas a ti porque se van a dar cuenta que tú ya tienes un límite, ¿me entienden? O sea, van a decir, ah, no, esta ya no se deja. Entonces,
qué mala es,
va a empezar
ya no hay
una
ayuda.
Distancia, entonces tú dices, ¿qué tanto quiero yo eso? ¿Me entiendes? Tú sabes, por eso te dejas ahí.
Ay, mira, yo siento que cada quien sabe hasta dónde aguanta, porque hay gente que tiene un umbral del dolor para ayudar y darse grandísimo, perfecto, si no les afecta su salud mental y física y tienen tiempo para ellos, maravilloso, de verdad que son especiales. Pero sí creo que hay que entender que, así como tú decías, colaborar, que implica que la persona también se esfuerce. Bien dicen que ayuda más el... ¿Cómo es? Estorba menos el que menos ayuda, o estorba más el que ayuda. ¿Por qué? Porque a veces... las personas primero no te lo están pidiendo en muchos casos.
Más ayuda el que no estorba, ¿eh?
Ajá, más ayuda el que no estorba. Después te volvés esclavo o haces inútil a esa persona que le querés hacer un bien. Sí. Entonces ya no es solo sobre ti, sino cómo va a aprender más esa persona. Haciéndolo, le puedes ayudar dándole tu experiencia, tus consejos, pero no resolverles la vida. Yo
los
creo
problemas.
Que a veces le queremos resolver todas las cosas.
Te convertís en su muleta eterna.
Sí.
O sea, y siempre
inútil.
Y nunca va a aprender a caminar.
Nunca.
O sea, siempre va a querer que tú estés ahí.
Sí, qué difícil.
Sí,
es bien complicado.
Otra de las cosas que podemos ver, dice, cuando te das cuenta que has cruzado el límite, hay varias como alertas. Uno es cuando cruzas tu autoestima, es decir, cuando empezás, ya no, yo no valgo nada, ya no tengo a quién cuidar, ya no hay razón por la que yo tenga que existir, ya crié el nido vacío. Cuando abusan de ti, creo que la ayuda... cuando se vuelve obligación, se vuelve ese favor, se vuelve algo cotidiano, que solo llegan y extienden la mano, y no por dinero, sino que por esa ayuda que puede ser de manera genérica. Cuando esa ayuda te hace irte al fango con esa persona. Esa gente que te dice, mira, yo te puedo esconder el cadáver ahí en el baúl.
Así le digo
carro.
A mis hermanos. ¡Ah! Que no se lo tomen tan en
serio.
Pues
en serio. Pero que podés hasta incurrir en temas legales. Mira, ayúdame a falsificar una firma. Mira, por favor, andá y declará en el juicio y decí que tú estabas conmigo a tal hora, porque vas a ser mi coartada perfecta. O... ayúdame con mi esposa y decir que salimos juntos a los drinks aquella noche porque yo estaba...
Ay, no, esas ayudas.
Esas ayudas porque son, también son un tipo de ayudas de hermandades.
Y a veces las hacemos por fidelidad a esa amistad.
Y el miedo a
pero
no perder.
Pero estás
no
es fallándote a tus valores.
A ti mismo,
a ti
correcto.
Mismo.
Pero a veces no gana el corazoncito. Ay, imagínate que una amiga tuya...
Y sos mala amiga, pero no lo hace.
Va, ¿cuántos papás no ayudan a sus hijos a cubrir algo para que no se entere la mamá?
A ver, una amiga o una amiga...
Pero ese es un tipo de complicidad que en el camino tú vas interesando.
Pero es
pero
una ayudita.
Fíjate que es una mala enseñanza. Porque
Después
se van haciendo así, ¿ves?
Porque después ya
es bien difícil
cometer un error más grande y decir, ay, échame la mano.
O sea, mamá,
tal vez te puede echar la mano, pero pues dejándote la moral y le mire, voy a hacer esto porque es una excepción,
por
pero
una
no
vez.
Es correcto, hijo, por una vez.
Por una vez.
Porque tu mamá tal cosa, pero no lo apoyo. Y darle ahí la terapia.
Sí, es que tengo que es bien complicado.
Todos lo hacemos. Todos lo hacemos. Y tenemos un amigo, un hermano o algo, no quieres evitarle un castigo. Le dices, vaya, pues te voy a cubrir. Aquí estabas en mi casa, aunque andabas allá vacilando en un antro de mala muerte. Vaya, está bien, pero que no se vuelva costumbre, el favor.
Sí.
Porque al
pero jugó con tu moral y tus valores.
Sí. Claro, pero si lo vas a hacer
o
por
sea,
lo menos una vez.
Sí. Lo voy a hacer una vez, pero por alguien que sé que fue una excepción lo que le sucedió. Sí.
Correcto.
Que no es el costumbre, factor común y que es costumbre. Ah, hoy me lo va a pedir a mí, mañana se lo pide a la papá. No, o sea, mira, de verdad, vos sabés, me conocés, nunca me pasa esto. Después te explico, por favor, decir tal cosa. O sea, yo sí tal vez lo dijera y después me explican. Si es por alguien que yo meto las manos al fuego.
¿Cómo vamos a negociar? Botellita de mezcal, ¿qué viene a cambio?
¿Dinerito?
¿Saben? Otro límite bien importante. Dice, cuando esta persona no quiere salir de la misma situación, ¿para qué te metes entonces? O sea, ayudar a un drogadicto, ayudar a uno que... un chiviador.
Al mujeriego.
Al mujeriego.
A tu amiga la mentirosa.
Ay, sí.
Que siempre le anda cubriendo la mentira.
¿Cuánto te desgasta emocionalmente? Esa persona a la que ayudas, porque a veces lo que decíamos, no, la ayuda no siempre va a ser económica, no sé, a veces es nada más escuchar. Pero esa persona que no quiere salir de ese error, de ese círculo, y tu ayuda está haciendo porque estás ahí, le estás diciendo, la estás escuchando, y al mismo tiempo tal vez quizás hasta le estás dando un consejo. Pero ella quiere continuar en esa situación. No, yo creo que es alejarse.
Pero ese drenaje de energía es tremendo.
Es terrible.
Y todas las veces que la ves es la misma plática.
Y la persona siempre te rebate. Cuando tú estás tratando de ayudarla y le decís opción A, no es que fíjate que va, entonces hace opción B. Es que tampoco me ha funcionado. Va, hace opción C. Es que mirá que no sé cuánto. Ya cuando vas por la Z,
ya no me hables.
Ya decís, no, ya no, ya no puedo.
Mejor me voy.
Mejor me voy. Mirá, te quiero ayudar y lo que te puedo prestar es el oído, porque en aquel teléfono. tan caliente la oreja y esa persona no cambia. Tenemos un comentario del público. Creo que ustedes, cualquiera tiene mejor visión ahorita que yo.
Chicas. Vamos a ver.
A ver.
Veamos.
Voy.
Va.
Dale. Dice, muy bonito tema. Justamente hoy hablamos con una amiga y muchas veces estamos para todos, ya sea mamá, papá, hermanos, sobrinos, etcétera, y nunca para uno mismo. Sí. En mi caso, sí me está pasando.
Mira, ¿qué dijimos? Eso es bien común.
Y entregarse bien común. Por completo.
Y ¿sabes qué? Fíjate que es bien contradictorio. Es gente que se da mucho, pero no saben pedir ellos favores o ayuda.
¿Por sí, qué? Es cierto, ajá.
Porque yo entiendo que yo fuera bien altruista y me pasara, pero qué bonito es también apoyarte en alguien y decir, ok, merezco recibir lo mismo.
Creo
pero
que porque sabes lo que cuesta. Sabes lo que cuesta, sabes el desgaste, sabes lo que drena y tú no quieres poner a alguien en esa situación.
Imagínate cuántas mujeres y cuántos hombres han dejado su vida en pausa. Por estar con sus papás, por estar con los hermanos. Uh-huh. Aquella tía eterna para todos los sobrinos, la tía consentida, la tía favorita, la que nunca te va a faltar a nada, la madrina de todas, la divertida, la auténtica, la que cuida a la abuelita, la que está con el abuelito, la que cualquier cosa. Uh-huh. Muchas mujeres dejaron su vida.
Y su maternidad muchas veces.
Pusieron en pausa una maternidad. O sea, de verdad que es un tema bien interesante. Preguntémosle a ellas. Sí. ¿Habrá una aquí que nos quiera contar su historia? ¿Cómo se sentirán?
Hay momentos a donde la ayuda que tú das es negativa, es una ayuda tóxica. Uh-huh. ¿Cuándo sucede eso? Dice, cuando haces las cosas y no permites que las haga por sí solo. Sabes sí. que esa persona puede. Sí. No, pero no te preocupes, yo te voy a hacer la tarea hoy. No, hijito, no sé cuánto. Ya, o la amiga de la universidad, la clásica de la universidad que dice, yo voy a hacer el trabajo porque de verdad, ahí les pongo las que todos firmen, porque no sabe delegar. Otra dice.
Control esa ayuda que te van a brindar. Va, sí, te voy a ayudar, pero vas a hacer esto y esto. Entonces te quieren gobernar y ordenarte lo que vas a hacer.
Son la ayuda dictatorial.
Ajá, dictatorial.
Ese controlling, ese ser controlling y pensar que también lo haces mejor que el resto.
Sí, y entonces, ¿en qué me estás ayudando? Sí.
Tu ayuda no permite que esa persona a la que estás ayudando desarrolle al máximo su potencial. Tienes que dejar que esa persona se caiga, que esa persona aprenda de sus propios errores. Podés volverte un mentor, podés volverte un referente, una guía, un consejero, pero con medidas, con un patrón a seguir. Te llevo de la mano, pero no te voy a llevar sobre los hombros. Uh-huh. Caete y te voy a ayudar a levantarte, pero te voy a hacer que te lamas tus heridas. O sea, así. Y a ti te va a doler porque a esa persona que estás ayudando seguramente hay un vínculo.
Uh-huh. Sí. Miren, ¿y qué tal cuando te sorprende la vida con alguien que te ayuda que no te esperabas en un momento clave? Uh-huh. Hemos hablado que tenemos amistades de paso, que llegaron puntuales a tu vida, te dieron una ayuda, a lo mejor ellos sin saber que te estaban ayudando en ese momento de tu vida, y dices, wow.
Esos son ángeles para mí, son ayudas angelicales.
Qué belleza ese tipo de ayudas que dices, wow. Y recuerdas a esas personas con un cariño inmenso.
Y a lo mejor son así, marcan la vida de muchas personas, pero sin perderse ellos.
Sin perderse ellos. A lo mejor ellos ni supieron que te ayudaron tanto en ese momento que lo necesitabas.
Y bueno, para eso son a veces las fundaciones, porque ayudan sin saber realmente a quién va el destino final. A veces lo que nos juega chuco es que involucramos los sentimientos. Sí. Decís, ay, pero es que voy a ayudar a esta familia porque ya la conocí, tienen a un bebecito, no sé qué, y me identifico porque... O no voy a ayudar a esta porque no hay sesgo. Entonces, en las fundaciones muchas veces por eso se maneja así. Y la otra y la última para cerrar, cuando tu ayuda es negativa, es cuando se convierte en una zona de confort, que creo que más de alguna de ustedes ya, pues, en tu la muleta que decía Luciana. ¿Qué hacemos entonces para tener una ayuda positiva? Lo primero, y es lo más difícil del ser humano, aprender a decir que no.
Uy.
¿Qué otra cosa le agregamos para dar una ayuda que sea sostenible emocionalmente? ¿Qué más le agregarían ustedes?
Yo le agregaría, analízate si tú eres el que pide más ayuda o estás acostumbrado a que te ayuden. Uh-huh. Porque a veces uno dice, sí, voy a aprender a poner límites, voy a cambiar, voy a agradecer todos los días y a lo mejor. Y esa personita tóxica que está acostumbrada a que le hagan todo, es un...
A veces hay necesidad de un terapeuta.
Sí, analizar mucho cómo están mis posibilidades en esa ayuda antes de comprometerme a ayudar. Porque a veces, sí, nos vamos de boca y yo pensaba, esa ayuda te puede llevar a la bancarrota, una ayuda te puede llevar a perder un matrimonio, una relación estable. ¿Por qué? Porque tú te desbordás en esa ayuda. Entonces, sí creo que es muy importante saber hasta qué punto, entender mis límites, conocer mis límites.
conocer los límites, decir que no.
Gina, ¿qué ser asertivo, pero ser asertivo en el momento en que vas a ofrecer una ayuda y explicar en qué vas a ayudar, cómo vas a ayudar, si va a ser transitorio, si va a ser para siempre, cuál es el propósito de ayudarte, amiga o hermano o mamá o papá. Creo que tiene que entender la otra persona también lo que va a recibir para que no hayan malos entendidos. Entonces ahí yo diría, bueno, comunicación. Y por último, tal vez como vaya, decía Luciana, lo ideal es evitar caer ahí. Pero la mayoría caemos y ya no sabemos cómo salir.
Sí.
Entonces yo creo que primero es reconocer qué, por qué te está molestando o pesando esa ayuda. Realmente lo podés cambiar solo, vas a necesitar una ayuda, todo eso.
Hay que ponerle fecha de caducidad a esa ayuda y que la persona que está siendo ayudada lo sepa y que también sepa lo que te está costando a ti para que genere en esa persona un poquito de auditoría emocional. Mira, dejó de irse a tal viaje, dejó de comer un tiempo de comida para poder llevarle al hijo que no tenía comida, que sepa un poquito el costo que está teniendo. Y por último, vuélvete egoísta, es decir, no te abandones a ti mismo por entregarte a los demás. Todo tiene un límite y conózcalos muy bien, interiorice y aplíquelos. Día a día traemos temas como este para ustedes. Por ello, los invitamos a que no se pierdan nuestro programa. De lunes a viernes a través de Canal 6, estamos con ustedes a las 12 en punto del mediodía. Para finalizar la semana, platicaremos sobre la energía masculina y femenina. ¿Qué son y cómo equilibrarlas?